Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Australia.
Arrancamos hora 13 con política australiana, ya que tenemos bastante tela que cortar. A medida que se aproximan los comicios federales del 2022, vemos al laborismo y a los liberales calentando los motores de sus campañas electorales. El primer ministro Scott Morrison está abiertamente apoyando una posible candidatura de la ex premier de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, para el escaño federal de Warringah, ubicado en las playas del norte de Sydney. A pesar de que aún no ha culminado la investigación pendiente sobre las acciones de Berejiklian en un caso de presunta corrupción, Morrison nuevamente desestimó la investigación de la Comisión Independiente contra la Corrupción, conocida como ICAC, por sus siglas en inglés, y ha salido a los medios alentando a Berejiklian para que considere postularse. Mientras que el primer ministro pasaba la mañana de ayer lunes promoviendo la nueva política de reciclaje de su gobierno, Remade in Australia, también aprovechó para reciclar la idea de una posible candidatura federal para Berejiklian.
I think she'd be great. I think, as I've said before, the way that Gladys Berejiklian has been treated over these events, I think, has been shameful. If she wished to join our team, she would be very welcome.
Bueno, ahí escuchábamos a una reportera preguntarle al primer ministro si creía que Gladys Berejiklian sería una buena candidata para Warringah, a lo que Morrison contestó, y cito, creo que sería genial. La forma en que Gladys Berejiklian ha sido tratada sobre este asunto ha sido vergonzosa. Si quisiera unirse a nuestro equipo, sería muy bienvenida. Recordemos que Gladys Berejiklian renunció como premier de Nueva Gales del Sur luego de que el organismo anticorrupción del estado, ICAC, anunciara una investigación sobre si la ex líder había violado la confianza pública o si se hizo la vista gorda ante hechos de presunta corrupción mientras estaba en una relación amorosa secreta con el ex diputado Daryl Maguire. Berejiklian niega haber hecho nada malo o inapropiado. El primer ministro Scott Morrison insiste en que su colega es inocente a pesar de que la Comisión Independiente aún no ha concluido su investigación.
I don't call that justice at all. What I saw is a pile-on. I mean, there's no suggestion of criminal conduct.
No llamo a eso justicia. Lo que vi es un apilamiento aplastante. No hay ninguna sugerencia de conducta criminal por parte de Gladys Berejiklian. Nada en absoluto, decía el primer ministro. La preselección liberal para varios escaños de Nueva Gales del Sur, incluida Warringah en las playas del norte de Sydney, se retrasó hasta el 14 de enero. Según los informes, la decisión se tomó para darle a Berejiklian más tiempo para considerar su candidatura. Pero ICAC no publicará sus hallazgos antes de esa fecha. Por su parte, el portavoz del laborismo para la cartera de energía y cambio climático, Chris Bowen, ha dicho que los comentarios del primer ministro socavan la autoridad de la Comisión Anticorrupción.
The ICAC is not a smorgasbord in which you can pick off the findings you like and reject the findings you don't like.
ICAC no es una bandeja de comida para picar donde puedes elegir los hallazgos que te gustan y rechazar los que no te gustan. ICAC es un organismo legalmente independiente que debe ser respetado, decía Chris Bowen. Los líderes liberales y laboristas están tratando de aprovechar las próximas semanas para ganar puntos con los electores antes de que los votantes se desconecten por las vacaciones de verano. En los últimos días, el Partido Laborista ha realizado importantes anuncios esbozando las políticas que llevarán a la elección. Entre los temas más álgidos está la educación y la política climática, que fue recién anunciada el viernes. Escuchamos nuevamente a Chris Bowen.
Our 43% emissions reduction target to 2030 is ambitious, but it's also achievable.
Nuestro objetivo de reducción de emisiones del 43% para el 2030 es ambicioso, pero se puede lograr. Los liberales publicaron un folleto, nosotros publicamos un plan integral, decía Bowen. El plan del laborismo ha sido respaldado por varios grupos empresariales e industriales de gran poder y envergadura, como lo son el Business Council of Australia y el Australian Industry Group. El primer ministro Scott Morrison ha desestimado el apoyo de los empresarios al laborismo y les ha advertido que realmente la oposición quiere ir más allá de lo que dice para asegurar el apoyo de los verdes.
No, I don't agree with that. 43% is just the opening bid from Labor. And you know what the Greens target is? It's 75%.
No, no estoy de acuerdo con ellos. El 43% es solo la oferta inicial del Partido Laborista. El objetivo de reducción de los verdes es del 75%. Si votas al laborismo, en realidad estás votando por los objetivos de los verdes, decía Scott Morrison. Pero Chris Bowen ha desestimado esa afirmación, explicando que el laborismo mantendrá la meta de un 43%. Y para ahondar en todos estos asuntos preelectorales, conversamos con el politólogo de la Universidad de Griffith, Ferran Martínez y Coma.
SBS en español.
Ferran, el año parlamentario ha terminado en Canberra con una suerte de lluvia de críticas contra el gobierno de Morrison, contra sus políticas sobre el cambio climático y también contra la naturaleza misma del carácter del primer ministro. La oposición ha utilizado las tensiones entre Australia y Francia y las acusaciones de Macron, quien recordemos que asegura que Morrison le mintió sobre la cancelación del acuerdo de los submarinos, ¿no?, en el marco de AUKUS. La oposición, bueno, ha utilizado esto como arma para poner en tela de juicio la integridad de Morrison. El laborismo también está criticando que el gobierno no haya pasado el proyecto de ley sobre la creación de un ICAC federal que se encargue de investigar casos de presunta corrupción en el gobierno federal y en el servicio público, a pesar de que esta fue una de las promesas electorales. Y ahora Morrison está promoviendo la candidatura de Gladys Berejiklian en Warringah, que recordemos es el antiguo puesto de Tony Abbott, y Morrison ha criticado precisamente la investigación de ICAC y ha dicho que Berejiklian es inocente antes de que culmine la pesquisa. ¿Cómo crees que el electorado podría interpretar o recibir todos estos comentarios?
Bueno, yo creo que aquí deberíamos tener diferentes planos del electorado. Como ya hemos comentado alguna vez, Australia son 151 carreras, ¿no? Races, porque tenemos que votar cada uno a nuestros MPs y en función del sitio en el que uno esté, pues será para un lado o para otro, ¿no? Entonces, quiero decir, lo podemos leer a nivel federal, es decir, a nivel australiano general, por un lado, que creo que es lo que podemos hacer en primer lugar, y luego a nivel del sitio de Warringah. A nivel general, a nivel federal, bueno, tenemos que tener en cuenta que ya estamos empezando con la campaña electoral, tendremos que votar antes del mes de mayo, con lo cual, pues, obviamente cada uno de los partidos, cada uno de los candidatos va a estar intentando colocar su frame, su marco, para que los votantes, pues, para conseguir o intentar conseguir el apoyo de los votantes, ¿no? En el caso de los laboristas, como tú bien apuntabas, pues va a consistir en, por lo menos, dos o tres cuestiones. Una de ellas va a consistir en la integridad de Morrison, por un lado. Yo creo que por otro, que otro aspecto que van a utilizar va a ser la capacidad, la ability, ¿no? O sea, han habido varios errores importantes. Estuvo de vacaciones en Hawái mientras se quemaba la mitad del país, por un lado, a otras acciones, ¿no? Pues como bien apuntabas, al asunto de los submarinos, que tal vez ellos lo puedan vender como un asunto de trustworthiness, ¿no? Pero eso sería a nivel federal. Lo que quiero decir también es que esperemos ahora que de aquí hasta que votemos, pues esto va a ser el recurrente, ¿no? Y como los que están en la oposición quieren conseguir el poder, pues en eso van a estar y van a intentar pues lanzar encuadrar la campaña por un lado y en el lado que más les beneficia. A la par, el partido en el gobierno y el liderado por Morrison pues intentará hacer lo propio, ¿no? Y ahí empezaría entrando el asunto que comentas, ¿no? De lo que ha pasado ayer, que honestamente a mí me ha sorprendido mucho con el asunto del ICAC y la crítica tan furibunda, a mi modo de ver, que ha realizado sin conocer primero ninguna de las resoluciones, ¿no? Entonces, bueno, Y aquí es donde saltamos al plano individual, ¿no?, de cada uno de los distritos, que es el caso de Virgil Kende, si quieren promocionarla o no. Y yo creo que aquí vamos a depender un poco. Aquí tenemos que tener en cuenta varios factores. Uno de ellos va a ser el timing, ¿no? El primer lugar es cuándo vamos a reconocer la resolución del ICAC, por un lado. Dos, qué es lo que va a querer hacer la candidata, si es que se presenta, que eso, pues, obviamente, tú me lo puedes pedir, pero yo te puedo decir que no, y es algo que a lo mejor, pues, la ex-premier se lo puede considerar. Y tres, qué es lo que pueden entender los votantes de ese distrito. Waringa es un distrito muy, muy, muy concretito, muy específico para los radioescuchas. Sí. Waringa es un distrito, es el segundo más pequeño de Australia y es el distrito más rico en términos económicos de Australia. Entonces, no es representativo absolutamente de nada, por así decir. Ni es representativo de New South Wales, ni es representativo del país. O sea, creo que la renta per cápita semanalmente, siguiendo los datos del Australian Bureau of Statistics, están por encima de más de los $2,000 por persona a la semana. O sea, es un distrito alto de mucha renta, ¿no? Entonces, eso que lo tengamos en cuenta. Y es un distrito que tradicionalmente, hasta que lo perdió Tony Abbott, como bien apuntabas, ha sido siempre liberal. Con lo cual, creo que esas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Es al menos esos tres niveles, o esas tres cuestiones, si la candidata va a querer, cuáles van a ser el timing, porque luego el Partido Liberal tiene que jugar con la preselección de los candidatos, si la candidata querría, si la premier anterior, Gladys Berejiklian, querría, y luego cómo lo pueden interpretar los votantes.
No, sí, en ese sentido lo que decías de las particularidades de Warringah es que además Tony Abbott perdió ese escaño frente a la independiente Sally Zedgall, que de hecho es una de las que apoya que Australia suba sus metas, sus objetivos en cuanto a las políticas de cambio climático, por ejemplo. Entonces ha sido un cambio muy grande desde que Abbott estaba invicto, ¿no? En ese escaño.
Y ahí creo que es lo que justo precisamente es un distrito como muy extraño en ese sentido, ¿no? Que por un lado tienes como bien apuntabas, Stigall en su momento fue muy crítica y muy dura con respecto a Tony Abbott y su visión sobre el medio ambiente. Claro, la cuestión ahora es cuál sería la opción. El Partido Liberal a la par tiene visiones encontradas, ¿no? Porque por un lado tiene a la coalición con los nacionales, que honestamente hay días que no se entiende muy bien dónde están y qué pretenden. Por un lado tiene candidatos intentando atemperar el asunto medioambiental, por ejemplo, o la perspectiva medioambiental la tienen muy presente, que es un equilibrio extraño porque por un lado son liberales en lo económico, pero el Partido Liberal ha perdido esa agenda o no se sabe muy bien qué agenda tiene respecto a eso, pues deciden presentarse como independientes.
Ferran, el año parlamentario también ha culminado con varias figuras importantes del Partido Liberal afirmando que no participarán en la próxima elección. Entre ellos está el ministro de Salud, Greg Hunt, quien ha sido una figura clave durante la pandemia. Greg Hunt ha dicho que no participará en la próxima elección. También tenemos al exfiscal general, Christian Porter, que renunciará a la política, y alguien que no ha renunciado del todo, pero quien la semana pasada tuvo que hacerse un lado fue Alan Tudge, quien fuera ministro de Educación. Recordemos que Tudge está siendo investigado en un escándalo por su supuesta conducta abusiva durante una relación extramarital consensual con su ex asesora Rachelle Miller. ¿Qué va a tener que hacer el Partido Liberal para recuperarse tras perder a estas figuras claves?
Este es un hombre, el que lo sepa tiene la pregunta del millón ahí, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta ahí dos cuestiones. ¿Quién se va? ¿Por qué razones? No, no creo que sea lo mismo Greg Hunt en sanidad que en el caso de Porter o si se va el de educación. Parece que el caso de Hunt es más una cuestión de que el señor lleva mucho tiempo en política y debe estar, y bueno, obviamente estos últimos meses han debido ser, o este último año y medio debió ser brutal para cualquier político o política, y pues ya tiene una edad, probablemente decida retirarse. Con los otros dos candidatos, no nos olvidemos que tanto Porter como Tudge han estado salpicados tanto por escándalos de carácter sexual, como en el caso además de Porter, porque no sabemos quién ha financiado su defensa, que es una cosa muy seria, ¿sabes? Que ha decidido no hacerlo público. Con lo cual, ¿qué pueden hacer? Yo creo, habrá que ver qué candidatos presentan. También hay que tener en cuenta dónde han competido, ¿no? Si suelen ser distritos poco competitivos por parte de los liberales. Si son distritos en los que siempre han ganado, aunque el Partido Liberal ha ido ganando por 10 o 12 puntos, pues prácticamente con que tengas una candidata o un candidato sensato, pues pueden renovar la confianza. La cuestión es cuántos de esos asientos son marginales, y eso ahora mismo no te lo... O sea, si el margen está en 3, 4, 5 puntos, ahí puede haber peleas. Si el margen está en 15, pues yo creo que básicamente va a ser un asiento seguro y ahí no va a haber mucho problema. En el caso de los asientos de Thatcher y de Porter, si son asientos conservadores por definición, pues no deberían tener problema en renovarlo. Otra cosa son asientos más marginales. Y dicho eso, luego el asunto está más a nivel federal. Si el Partido Liberal ha perdido cierto atractivo, especialmente en algunos grupos sociodemográficos, como pueden ser mujeres de entre 20 y 40 años o mujeres entre 20 y 50 años, que a mí se me hace que sí, pero bueno, no he visto los números. Y cómo reaccionas ante eso es probablemente más importante. Así en general, Claudiana, y eso lo hemos visto a nivel general en muchos otros países, muchos votantes suelen perdonar que hayan habido errores. Quiero decir, si han habido pues casos de corrupción o cosas que están mal, la gente lo suele perdonar. Lo que no suele perdonar a la gente es la inacción. ¿Sabes? Es decir, lo que no suele perdonar a la gente es que una vez, después de que haya un caso de corrupción, tú no hagas nada al respecto. Hay rotten apples, ¿no?, que se llaman aquí, pues sí, las puede haber, pero lo que la gente penaliza es si tú no haces nada a ese respecto.
Y en ese sentido, ¿el gobierno de Morrison ha castigado la inacción?
Y eso es una cuestión de opiniones, ¿no? Perfectamente. Hasta aquí, por así decir, antes he citado lo que nos dice la evidencia empírica comparada en varios países. A mi modo de ver, yo creo que no han hecho suficiente, al menos en algunos aspectos. Obviamente tienen un problema, pero cuidado con lo que voy a decir ahora, que tengan un problema no significa que vayan a perder las elecciones. Pueden tener los problemas y ganar las elecciones sin ninguna dificultad, ¿vale? Pero para mí hay un problema, obviamente, en la posición con respecto al medio ambiente, con respecto al clima, porque está claro que tienes una divergencia importante. Y luego la cuestión del acoso sexual, que a mí se me hace claramente insuficiente, y eso ya pues estoy dispuesto a defenderlo, aunque sea mi opinión, sin ningún tipo de problema, ¿no? No han hecho lo suficiente y los casos están ahí. Lo que ha sucedido, le sucedió a Porter, le ha sucedido a Thatch, sucedió con Brittany Higgins, sucedió, o sea, con lo de la toxic culture, de lo que se sucedió con los comentarios que oímos a veces, y ahí nos ha hecho lo suficiente. La cuestión es si los votantes lo penalizarán, y eso es otra cuestión.
Bueno, Ferran Martínez y Coma, politólogo y experto electoral de la Universidad de Griffith, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS.
A vosotras, como siempre, un gusto.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.